Las comunidades gobernadas por el PP anuncian recursos ante el Constitucional contra la ley de amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Una de las últimas en confirmarlo ha sido la presidenta balear, Marga Proens, que acusa a Pedro Sánchez de atacar la separación de derechos y el Estado de Derecho por su propia supervivencia. Recursos que se van a sumar al que también va a presentar el Partido Popular a nivel nacional. Con la amnistía, camino del Boletín Oficial del Estado, y la esposa de Pedro Sánchez investigada en la Dirección Popular reconocen a COPE que están ganando confianza en medio de esta campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Aún así, saben que tienen que estar preparados ante un posible golpe de efecto de Sánchez en los 10 días que quedan de campaña. Detalles, Maribel Sánchez.
Utilizó Argentina o el pueblo palestino, y los populares temen ese as que tenga Sánchez guardado en la manga para intentar dar un vuelco a los pronósticos para las europeas. Y es que reconocen a COPE que por fin han cogido las riendas de esta campaña electoral. Con Puigdemont revolviéndose en Bruselas si no consigue pisar suelo español, y la esposa de Pedro Sánchez investigada por tráfico de influencias, ahora tienen que ir con pies de plomo, medir todos y cada uno de los anuncios que hagan, como el de recurrir la amnistía al Constitucional junto a las 11 comunidades autónomas en las que gobierna el PP. No se pueden arriesgar a que el tribunal que dirige Conde Pumpido las rechace inmediatamente y sea la herramienta que esgrima Sánchez en la próxima cita con las urnas. Y es que los de Feijóo saben que se juegan mucho el 9 de junio. Es su oportunidad de sentirse tan arropados como para gobernar España si Sánchez se decidiera adelantar las elecciones generales.
Una de las preguntas que deja sobre la mesa esta nueva ley, la ley de la amnistía, es en qué situación quedan los jueces que están juzgando o que juzgaron a los líderes del procés y a todos aquellos que ahora van a ser perdonados. Se lo hemos preguntado a COPE, al profesor de Derecho Constitucional, Germán Teruel, y esto era lo que le contaba en la linterna Ángel Expósito.
En octubre de 2017, nuestro país se enfrentó a una insurgencia, a un intento de golpe frente a nuestro orden democrático de convivencia, y nuestro país reaccionó como una democracia y como un Estado de Derecho. Eso precisamente los que hoy han cuestionado esa mayoría, exigua, todo se ha dicho, que ha aprobado la ley de amnistía.
La policía y el FBI buscan el cuerpo de una mujer cerca de Medinaceli, en Soria. Ana María, de 40 años y con doble nacionalidad colombiana y estadounidense, desapareció el pasado mes de febrero en Madrid. Su marido, del que se estaba separando, fue detenido por su posible implicación 3 meses después. Se cree que pudo matarla, esconder su cuerpo en una maleta y deshacerse de él en alguna carretera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Yolanda Díaz vuelve a la carga con la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta y ministra de Trabajo busca cerrar un acuerdo con los agentes sociales antes de verano. El gobierno quiere establecer por ley que en 2025 se trabaje un máximo de 37 horas y media semanales en vez de las 40 sin bajar el sueldo. La jornada media está ahora mismo en las 38 horas y media, según el Instituto Nacional de Estadística. Marta Ruiz.
Pero puede llegar a las 42 horas y media la agricultura, así los expertos aseguran que no se puede reducir por ley la jornada obligando a mantener salarios, y menos sin un acuerdo con la patronal y sin diferenciar entre sectores, tamaño de empresa o por comunidades. José Emilio Bosca, catedrático de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA.
Seguro que va a haber un ajuste por parte de las empresas de alguna manera, vía horas extra, vía trabajo informal, vía despido de trabajadores si no puedes soportar el coste, es decir, no es inocuo.
Y es que el gobierno pretende empezar la casa por el tejado, porque para reducir jornadas y aumentar salarios, lo primero es mejorar la productividad, que en España está un 25% por debajo de la media europea. Así, un trabajador alemán produce de media 59 euros por hora trabajada frente a los 45 de un español, unas diferencias de productividad que también se dan entre regiones.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias a Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información y nosotros damos las buenas noches de nuevo a los ponedores y por supuesto también la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Nosotros llevamos desde la 1:30 ya acompañándote y de momento pues vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta más o menos las 6 de la mañana, que es cuando comienza Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y en los próximos minutos vamos a repasar la cartelera. Es algo que hacemos todos los viernes, nos parece importante. Para ello nos hacemos acompañar de Jerónimo José Martín. Él nos comenta pues los estrenos de la semana y nos da su opinión. Estas ideas vienen muy bien porque así podemos elegir la película o las películas que nos apetece ver en estos días. Nos da una buena idea, la verdad. Te recuerdo a esta hora las vías de participación con el programa. Ya sabes que tienes nuestro teléfono gratuito. Es el 950-6006, que ya puedes marcar. Tengo a mi compañera Cristina Platero recogiendo esas llamadas. También estamos en el WhatsApp 662-942-605 y, por supuesto, nuestro Facebook. Hoy hablando de la operación bikini, era el temazo del día. Es muy común que no nos cuidemos durante el año y, sin embargo, cuando llega el mes de abril, el mes de mayo, decidamos, bueno, pues cortarnos un poquito más con la comida, empezar a hacer algo de deporte. ¿Tú también, ponedor, eres de estos que se suman a la operación bikini o realmente pasas? Pues nada, en un momentito vamos a leer estos mensajes nosotros. Mientras, seguimos poniendo las calles, son las 3:06 de la mañana. Tres y nueve de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y hoy hablando, como te decía, de la operación bikini. Me encantan los ponedores, ellos nos mandan mensajes, nos mandáis mensajes en los que claramente, al menos la mayoría, tenéis la autoestima por las nubes y es algo maravilloso. porque si no es por tema de salud, la verdad es que por tema físico es una tontería el tratar de llegar a un canon de belleza que probablemente nadie tiene, ¿no? Tendríamos que hablar de gente como Charlize Theron o como Brad Pitt, y a eso pues prácticamente nadie llegamos. Tenemos que conformarnos con menos, que ya es bastante, ¿eh? Bastante hace nuestro cuerpo con tirar de nosotros cada día. Deberíamos agradecérselo más. Tengo a Carmelo que dice, vamos a ver, Bea, es que yo vivo día a día. Me preocupa mi salud, me preocupa estar bien, pero sin obsesiones. Yo y mi mujer, día a día, y con eso más que suficiente. Mari Carmen dice, vamos a ver, te lo voy a explicar así de claro. Si no quieren mirarme este cuerpazo serrano, que no lo miren. Yo voy a ir a la playa de igual manera, y que se fastidien los que se sientan incómodos por mi cuerpo. O Villarreal dice, yo estoy muy contento, si no le gusta a los demás tampoco me importa. También Pedro Bernardo, él reconoce que sí que se cuida, pero lo hace por salud. Aunque estoy un poco despreocupado últimamente y tengo que reconocer que he engordado bastante. Así que nada, me voy a tener que poner a plan. Pedro, ya empezamos a ir tarde, ¿eh? 1 de junio, porque lo normal en verano, según los estudios, es que engordemos de media en España unos 3 kilos, más o menos. Habrá gente que se eche 6, gente que no se eche ninguno, pero lo normal en España es que en verano engordemos 3 kilos, algo normal. Por otro lado, estás un mes o 15, 20 días que no vas a trabajar, con lo cual reduces el ejercicio físico y la quema de calorías. Y sin embargo, la ingesta de comida es mayor, porque estás picoteando prácticamente todo el día. Es que picoteas por la mañana cuando te levantas, si vas al chiringuito de la piscina o vas al chiringuito de la playa, al final terminas tomando algo a eso de las 11:30, 12. Luego comes muchísimo más. Además comes alimentos más grasos, eso es así. Y bueno, pues es lo normal. También tenemos a Puri. Puri dice, bueno, si yo os contara, antes me daba vergüenza todo, me daba vergüenza ir a la playa, ponerme bikini, pero ahora que tengo 60 años es que me da igual. Lo que pienso es que el que no quiera mirar, que no mire. Pues nada, vamos a seguir leyendo esos mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, y recuerdo que tenemos el WhatsApp, el 662-942-605, donde también nos podéis dejar esos mensajes hablando de vuestra operación bikini. Vamos con ello.
Buenos días, ponedores. Sobre el tema de la operación bikini, yo de momento lo llevo estupendo. Las chancletas del año pasado ya me entran. ¡Soy ponedor!
Hay gente que lo que prefiere es probarse el calzado solamente del verano, en vez de el resto de la ropa, que se puede llevar un disgusto. Bueno, pues vamos a seguir leyendo y escuchando mensajes de los ponedores hablando de este tema. Ahora a las 13:12 tenemos que hablar de cine. Los viernes es una cita obligada, tenemos que echarle un vistazo a la cartelera y a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Y siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy 13. Jero, muy buenas noches, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos. Pasando el viernes, vamos a comenzar, si te parece, Jero, con un drama histórico. La chica católica que ocultó a 11 judíos perseguidos. La promesa de Irene.
No tenemos a dónde ir. He visto un lugar donde esconderos. Prometí que si alguna vez podía salvar una vida, lo haría.
Todos lo pagaremos.
Deberíamos tener fe, porque si no, algo más morirá dentro de nosotros.
Pues en efecto, creo que La promesa de Irene es la película más destacada de la semana. La ha dirigido una canadiense llamada Louise Archambault, 54 años, ya directora de otras películas que se han estrenado en España, como Gabriel y Llovieron pájaros. Y aquí es la historia real, que antes ya había sido narrada por Don Gordon, convertida en obra de teatro, que la ha adaptado él mismo a esta película. Y es la historia real de una enfermera católica polaca llamada Irena Gut-Obdyk, que por diversas circunstancias acaba trabajando para los alemanes cuando ellos se reparten Polonia con Rusia, en ese acuerdo terrible que hicieron Hitler y Stalin, y tiene la ocasión de salvar o intentar salvar a una docena de judíos que en principio se hacen pasar por sastres y tal, pero que no lo son, y lo hace del modo más peculiar posible, lo intenta, ¿no? Que es llevárselos a la casa del oficial alemán al que le han asignado, un caserón que él se ha hecho con él, y que los deja ahí en el sótano con toda la angustia que eso supone, porque no son pocos, ¿no? Lo mejor, sin duda, es la interpretación de Sophie Nellis, es una actriz magnífica con una inocencia y a la vez con una personalidad enorme, que la vimos ya de niña en Profesor Lazar y en La ladrona de libros, que luego ha destacado bastante en la serie Yellow Jackets, rodeada de algunos actores que son poco conocidos pero que están muy bien, como el veterano Andrew Severin, que hace de un mayordomo enormemente interesante, y luego de un joven actor polaco, porque la película se ha rodado en Polonia, aunque en inglés, que se llama Maciek Majewicz, que interpreta a un oficial de las SS absolutamente sádico, que depara un par de secuencias durísimas, que son reales, lo han suavizado, de hecho, respecto a lo que fue en realidad, pero aún así son duras. Producción muy clásica, quizá un poquito plana en algún momento, pero en todo momento interesante, emotiva, y luego como toca temas muy interesantes, ya hemos citado ese acuerdo, esa represión nazi-soviética en Polonia justo antes de la Segunda Guerra Mundial y que en parte seguramente propició la propia Segunda Guerra Mundial, frente a esa caridad cristiana de tantos católicos como esta enfermera, anónimos, podríamos decir, y otros no tan anónimos, como el Papa Pío XII, como un montón de diplomáticos, que la última historiografía ha vuelto a reivindicar frente a esa leyenda negra tan demencial, ¿no?, contra el Papa Pío XII, que supuestamente lo presentan como filonazi, sobre todo a través de una mediocre obra teatral llamada El vicario, del alemán Rolf Hortschuth, que se ha demostrado, los documentos lo demuestran con total claridad, sobre todo algunos últimos del Archivo Vaticano que se han hecho públicos. Por ejemplo, el general John Pacheva, que fue el jefe de la policía política de Ceausescu en Rumanía, reconoció que esa obra en concreto formaba parte de una campaña de desprestigio de la Santa Sede emprendida por la KGB. Y según los datos de la última historiografía, se atribuyen a los esfuerzos de Pío XII, a la diplomacia vaticana y de miles de católicos y cristianos anónimos y no tanto, del orden de 500.000 de judíos salvados de la represión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. 500.000. Por eso no es de extrañar pues los elogios que en su día tuvo Pío XII, porque en ningún momento se dudó de él. De hecho, el propio Gary Krupp, el presidente de la Pave the Way Foundation, judío, afirmó que era la persona que más judíos ha salvado en la historia, Pío XII. Y de hecho, Golda Meir, cuando murió el Papa, dijo: cuando el martirio más espantoso golpeaba a nuestro pueblo durante los 10 años de terror nazi, la voz del pontífice se elevó a favor de las víctimas. Lloramos la pérdida de un gran servidor de la paz. Y algo parecido manifestó el Papa Pío Benedicto XVI, cuando comentó esos documentos del archivo secreto del Vaticano que se habían hecho públicos en las últimas décadas. En fin, que es una película enormemente interesante, que todas estas reflexiones las encarna en personajes reales, auténticos, cercanos, empáticos, que además son de una pieza, o sea que tienen sus grises también, y que la verdad es que aunque hemos visto muchas historias parecidas, La promesa de Irene es una aportación muy buena.
Bueno, pues hemos empezado fuerte. Vamos a bajar ahora un poquito el listón, porque creo que te ha decepcionado el biopic musical de la cantante londinense Amy Winehouse, Back to Black.
Quiero que la gente oiga mi voz y se olvide de sus problemas durante 5 minutos. No escribo canciones para ser famosa. Tengo que lograr sacar algo bueno de lo malo.
Pues en efecto, me ha decepcionado un poco porque a mí me gusta mucho como cantante Amy Winehouse. Ya sabía que tenía una vida durísima y enganchada al alcohol, a las drogas. Muere con 27 años jovencísima de una intoxicación etílica. Porque ya habíamos visto un documental magnífico titulado Amy, de Asif Kapadia, que además ganó el Oscar en 2016 al mejor documental. Y en fin, yo esperaba con cierto interés esta película de Sam Taylor Johnson, una londinense de 57 años pero que claro, las referencias no me daban una cierta prevención, porque su película más destacada es 50 sombras de Grey, que no me gusta nada. Aquí se ha tirado al melodrama, que es lo que a ella le funciona bien, y se ha centrado de todas las posibilidades que tenía, más que la creación de canciones o de ella como cantante, al melodrama sobre el amor fatal con su pareja, iba a decir contra, porque la verdad es que le hizo mucho daño, tal y como lo pinta la película, Blake Fielder Civil. Es una película muy convencional, con poca hondura moral, con una cierta complacencia, quizá feminista, con este feminismo un poco banal, que parece que es víctima ella de todos, ¿no? Como si ella no tuviese culpa. De hecho, es como el gran sentimiento que le falta al personaje, que resulta poco empático a pesar de los esfuerzos sensacionales de la actriz que interpreta a Amy Winehouse, que es Marisa Abela, una inglesa de origen libanés, medio judío ruso, que lo hace genial. Y luego el resto del reparto es bastante bueno. Están Jack O'Donnell, Leslie Manville, Eddie Marsan, que hace de su padre, Leslie Manville, la abuela, que son las historias, digamos, con más entidad de la película, pero a pesar de esos esfuerzos, te deja un poco indiferente la película. No ha sabido salir de las convenciones habituales de este subgénero de muñecos o muñecas heridas y tal, de las contradicciones del alma de los artistas, ¿no? En fin, que a pesar de la presencia de Londres maravillosa, sobre todo del barrio de Camden alternativo, que es donde vivía Amy Winehouse, y a pesar de los acentos londinenses que puebla la película, pues le falta cercanía a los personajes y no acabar de empatizar con ellos. Lástima, porque creo que Amy Winehouse se merecía una película mejor.
Y el próximo estreno es una odisea deportiva que sí que te ha gustado. Es la historia de un duro corredor de aventuras y un perro maltratado que se titula Arthur.
El equipo ProTrail ha hecho ya más de 300 kilómetros y tienen compañía.
Tienes un nuevo compañero de sufrimiento.
Voy a llamarlo Arthur, como el rey Arturo. ¿Sabes qué? Yo no era nada de perros.
Sí, Arthur es la propuesta familiar de la semana. La ha dirigido un galés, Simon Celan-Jones, que ha hecho mucha serie de televisión y que ya colaboró con Mark Wahlberg como actor y como productor en Plan de Familia, que era una película familiar bastante divertida del 2023 de aventuras, y esta es igual, una película familiar de aventuras con perro, digamos, basada en emocionantes hechos reales que fueron narrados en el libro de Michael Lindor. Compró los derechos Mark Wahlberg, que también es productor de la película, y que está muy bien, es muy entretenido, porque Mark Wahlberg se deja la piel en un corredor de carreras de aventura que son espeluznantes, 700 kilómetros por las selvas, nadando en bicicleta, con kayak y tal, y le sigue un perro maltratado, cuya historia de por sí está muy bien contada y que ya te emociona, con lo cual es una historia de ecología y amistad, de afán de superación, de lo que ahora se llama resiliencia y tal, de aguantar, de sacrificio, de ayuda mutua, seguida en la distancia por la esposa del personaje protagonista, Michael, que la interpreta, por cierto, Juliet Rylance, que es la hija de Mark Rylance, este gran actor que ya ganó el Oscar en la película de Steven Spielberg, El puente de los espías. Ella era el espía que genera toda la historia real que recrea Spielberg. Ella es muy buena actriz. Yo cuando vi esta película dije, ¿quién es esta actriz que no conozco? Y la verdad es que está muy bien. Quizás se la usa poco porque la historia se ve de ellos dos. Es muy interesante también la historia de ese matrimonio. Pero en fin, queda una película estupenda, con una duración de 90 minutos, intensa, emocionante, divertida, y en la que el perro además da la talla totalmente. El reparto es bastante bueno, porque está también Simon Liu y algunos actores más que también se dejan la piel en estas carreras tremendas. Con lo cual es una buena propuesta para toda la familia esta película, Arthur.
Pues vamos bien. Creo que te ha gustado también mucho la siguiente. Este es un thriller deportivo, la yudoka iraní que desobedeció a sus superiores, Tatami.
Han venido unos agentes. Tienes que hacer lo que piden para que no nos hagan daño.
Eres una mujer fuerte y puedes acabar con ellos.
Tienes que abandonar el campeonato ahora mismo.
¿Cómo he llegado a esto?
Pero en fin, la noticia es que la ha dirigido una actriz iraní metida directora, Zar Amir Ebrahimi, que es muy conocida sobre todo por su papel en Holy Spider, con un destacado director israelí. O sea, es una iraní y un israelí. Él es Guy Natif, nacido en Tel Aviv hace 51 años, que ganó el Oscar en el 2019 con el corto Skin, que luego convirtió en largometraje, y también es director de una serie de largometrajes menos conocidos, Stranger, Magic Men, Y luego de Golda, que es una peli que se estrenó hace unos meses aquí. Y la han dirigido juntos, lo cual ya es noticia. Y es una durísima crítica al régimen islámico de Irán a través de la historia de una yudoka que en los campeonatos, supuestos campeonatos o no, a lo mejor fueron, está basada en hechos reales, no lo sé con exactitud, campeonato mundial de judo en el 2019 en Tiflis, en Georgia, y esta yudoka que se ha preparado mucho con su entrenadora, ella se llama Leila, la entrenadora Mariam, empieza a avanzar y se empieza a convertir en una de las favoritas, y de pronto recibe el mandato de las autoridades iraníes, de las más altas instancias del gobierno islámico de Irán, diciendo que se retire porque cabe la posibilidad de que tenga que competir con una israelí, y eso es inaceptable. Entonces, crisis tanto de ella como de la entrenadora, y presiones por parte de espías iraníes que están allí mismo, de presiones a la familia en Teherán, con lo cual esto le permite un montón de acciones paralelas que ya angustia todavía más la propia puesta en escena, que es en blanco y negro y en formato 4:3, o sea, casi cuadrado, muy opresivo, y que además va siguiendo la intensidad creciente de los combates, que cada vez son más igualados y más tensos. Muy bien rodados todos ellos y muy bien radiados, porque aprovecha mucho los directores para angustiar a través del propio comentarista deportivo, de los golpes que están haciendo, de las... En fin, una película enormemente interesante, quizá limitada por esta opción radical desde el punto de vista formal, pero desde luego es una gran película, Tatami.
Bueno, pues otra que también te ha gustado, aunque la siguiente te ha gustado un pelín menos, es una dramedia social sobre dos pícaros y unos activistas medioambientales que se titula Un año difícil.
¿Sabes qué les regalé a mis sobrinos en Navidad? Les dije, niños, este año os regalo todo mi cariño y mi apoyo.
Es muy, muy fuerte.
Debe ser genial pasar las Navidades contigo.
Y barato.
Bueno, Un año difícil es la última película dirigida por Olivier Nakache y Eric Toledano, esta pareja de directores franceses en torno a la cincuentena, que destacaron sobre todo a partir del 2011 con Intocable y que luego han hecho películas bastante estimables como Samba, Shelaví, especiales, la serie En Terapia, y que aquí imaginan una historia que es realmente con un planteamiento muy original, pero luego el desarrollo y el desenlace no son tan buenos. Son dos tipos de estos pícaros casi sin techo, 40 y tantos años, con deudas, y con un asesor fiscal que es de morirse de risa, porque es también ludópata, en fin. Son personajes muy del género, digamos, de pícaros, que se apuntan a un grupo de jóvenes activistas ecológicos por dos motivos, porque ahí pueden sacar tajada económica y porque además los dos se enamoran de Cactus, que es el nombre de combate de la líder, que lo interpreta Noémie Merland muy bien, y ellos dos son Pio Marmay y Jonathan Cohen, que son unos gansos de mucho cuidado. Es un humor, respecto a las películas anteriores de estos dos directores, más italiano, más al estilo de la comedia italiana. Ellos me lo reconocían en el Barcelona Film Festival, donde tuve la ocasión de entrevistarlos, da gusto hablar con ellos, pero se les ve como menos sólidos que en sus anteriores películas y un poco más amargos. O sea, su mirada es un poquito más pesimista, cuando las otras siempre acababa encontrando más oxígeno por ahí. De todas maneras, es una buena película, son muy buenos directores, pero a mí me ha defraudado un poquito Un año difícil.
Bueno, vamos a ir terminando con los repasos más destacados, dejando que la imaginación vuele hacia la infancia. Y lo hacemos con esta fantasía animada, Los defensores del bosque ante la ruina ecológica, Pandilla al rescate.
¡Una catástrofe! Henry el castor ha recubierto la jungla con una sustancia súper peligrosa que explota al contacto con el agua. ¡No hay tiempo que perder!
Tendréis que adentraros en uno de los peores lugares del planeta.
Pues en efecto, ¿no? Pandilla al rescate es una continuación de las anteriores películas de la Pandilla de la Selva. Hay dos, sobre todo una de 2011, otra de 2013, aquí con una divertida trama ecológica que la desarrollan muy bien tres directores franceses, Laurent Bru, Yannick Moulin y Benoît Saint-Ville, todos ellos con experiencia en el ámbito de la animación, con muy buena animación, con muy buen ritmo y con un guión bastante divertido. Es una road movie selvática, porque un castor ha hipnotizado un montón de castores que han lanzado una especie de nube rosa tóxica en la selva y que explotará en cuanto llueva y tal, y si irán las lluvias, entonces tienen que emprender un viaje. Es una road movie para encontrar al científico que inventó esa nube rosa y decir a ver cómo podemos hacer un antídoto para que esto no pase. Hay muchísimas referencias cinéfilas, no solo en el propio planteamiento, que es similar a toda la saga Ice Age o a Madagascar, sino en general. Luego hay bromas de todo tipo de películas populares, digamos, ¿no? Se deja ver, es muy entretenida, o sea, es otra buena propuesta para ver en familia. En mi opinión, es mejor otro de los estrenos de esta semana, que se titula Sirocco y el reino de los vientos, que es una película de animación francesa infantil preciosa. Lo que pasa es que es un poquito más difícil, se va a estrenar en menos salas, es más tipo, digamos, El Principito de ese estilo, unido a una fascinación del director por el japonés Hayao Miyazaki. Es muy buena, Sirocco y el reino de los vientos, pero es más exigente con el espectador. Pero, en mi opinión, Pandilla al rescate es mejor que IQ, La batalla del basurero, que en fin es una película que ha sido un bombazo en Japón, porque la serie en la que se basa es un bombazo y tal, pero que es un partido de vóley de hora y media de voleibol, que a mí me ha resultado absolutamente agotador. O sea que en ese sentido La pandilla al rescate es la más popular y el mejor plan para esta semana, aunque insisto que está también muy bien Sirocco y el reino de los vientos, y quien no le guste la animación se puede ir a ver Arthur con Mark Wahlberg.
Muy buen repaso de lo más destacado de la cartelera, pero no sé si te queda algo más en el mercadillo, Jero.
Bueno, pues aparte de estas dos de animación que ya he citado, El exorcismo de Yorktown, no tengo ni idea cómo es, Russell Crowe otra vez contra el demonio, aunque esta vez es un actor, no es un sacerdote como en la última que hizo, pero no la hemos podido ver porque no ha querido enseñárnosla la distribuidora, con lo cual, ni idea. La mujer dormida es también de terror, sórdida, con una mujer en coma española, no me ha gustado. Iris, también, una comedia supuestamente, aunque luego es muy patético todo, ¿no? Muy zafia, con una visión muy frívola del amor y el sexo. Fuegos Artificiales, un drama homosexual sobre dos adolescentes. Y luego Los últimos pastores es un documental rodado en picos de Europa, muy interesante, pues son dos pastores de los pocos que quedan allí, pues que es ardua de ver, claro. Y luego Diario de mi Sextorsión, un documental sobre un chantaje digital sexual, bueno, interesante, pues un tema de moda, pero en fin, también de estas películas que se estrenan en estas fechas que no se sabe muy bien qué público objetivo tienen, ¿no?
Bueno, y para el que se queda en casa, de 13, ¿qué destacas para este fin de semana? Un western, ¿no?
Bueno, es que en 13 nos gustan mucho los western, por eso he destacado a Wyatt Earp, esa película de Lawrence Kasdan con la que acabamos el fin de semana. La ponemos el domingo a las 23:45, también porque el tono de la película es más para adultos por el tratamiento que tiene de la violencia y el sexo. Es una muy buena película de Lawrence Kasdan, este director ya de 75 años, nacido en Miami, que se hizo famoso como guionista del Imperio Contraataca, En busca del arca perdida, El retorno del Jedi, y luego tiene una filmografía como director estupenda, con un buen western como era Silverado, Gran Canyon, El guardaespaldas, Manford, y en fin, como ya dirigió a Kevin Costner en Silverado, pues aquí Kevin Costner es el protagonista y productor de esta recreación de nuevo del duelo de los Earp y Doc Holliday contra los Clanton en el OK Corral, donde hay un montón de versiones. Esta es de las mejores, al estilo de Sin Perdón de Clint Eastwood, y con un super reparto. Está no solo Kevin Costner, sino Dennis Quaid, Gene Hackman, Dave Andrews, en fin, Bill Pullman. Muy buen reparto, Isabella Rossellini. Con lo cual es una buena propuesta para acabar el fin de semana, un fin de semana que empezamos hoy a lo grande con una obra maestra del cine, Un hombre para la eternidad, de Fred Zinnemann, esa biografía de Santo Tomás Moro que protagonizó Paul Scofield y que ganó un montón de Oscar, incluido el Oscar a la mejor película en el año 1966, obligatoria de ver quien no la haya visto. Y luego tenemos muchos más western, claro, Veracruz, con nuestra Sara Montiel, Gary Cooper y Bar Lancaster, Nevada Express con Charles Bronson, Caza Salvaje, esto es más bien un thriller, pero heredero del western, ¿no? Fallen, ambas, una con Charles Bronson y Lee Marvin, y Fallen con Denzel Washington, son buenos thrillers. Todo eso el sábado, y el domingo nos echamos unas risas con dos comedias muy románticas, Todo es posible en Granada de Saed Heredia y ¿Dónde estará mi niño? Con Manolo Escobar. Y luego acabamos también el domingo con una película bíblica italiana, una historia que comenzó hace 2000 años, de Damiano Damiani, está bien. Y luego dos buenos westerns, Chisholm de Andrew McLagan con John Wayne y Un paraíso a golpe de revólver con Glenn Ford.
Pues muchísimas gracias, Jero. Como siempre, nos encontraremos de nuevo el próximo martes con el cine y con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Y mientras nosotros, 3:34 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. Facebook, estamos hablando hoy con los ponedores sobre la operación Bikini. JDR Díaz dice, pero vamos a ver dónde han quedado pajares y exceso. Si uno no es feliz consigo mismo, difícil lo va a ser de cara al público. Vivan los pechos peludos y las barriguitas cerveceras. Nos manda un saludo desde Puerto Llano. Y tenemos también mensajes en el WhatsApp 662-942-605, donde los ponedores pues nos cuentan sus impresiones.
Buenas noches, ponedores. Soy Beni de Sevilla. Mira, yo soy de los que todos los lunes se ponen a 10 y los viernes ya lo ves, con suerte. Y a veces llega hasta el mar. Pero sí que es verdad que es muy importante el cuidarse, mantenerse bien, y uno personalmente se nota. La autoestima de cada uno está bien cuidado, y no tener, digamos, barriga, por decirlo de una manera, ayuda un montón, un montón. Y diga al contrario, sinceramente, no es que mienta, dudo mucho, la verdad. Después, como el problema que tenemos, por ejemplo, aquí nuestro amigo Pulpo y yo, con el tema del pelo, andamos cortitos de pelo, y el que diga que no tiene complejo por estar calvo, yo sinceramente dudo que sea verdad. No es lo mismo tener tu pelito, tu frequillo y demás, tener la edad, te quita, digamos, imagen, se nota mucho. Así que hay que cuidarse un poquito y mantener un poquito la línea. Venga, un abrazo a todos los ponedores.
Muy bien, un ponedor que confiesa que él se pone a dieta todos los lunes con muy buena voluntad, pero que le cuesta llegar al viernes, que ya el martes empieza a hacer aguas esa dieta. Pues nada, vamos a seguir leyendo mensajes en Facebook y también escuchando en el WhatsApp en el 662-942-605. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Son las 3:38 de la madrugada y ahora es un buen momento para repasar otro de los grandes momentos que hemos vivido en esta temporada de Poniendo las Calles.
Digo
digo yo que qué importantes son todos nuestros sentidos, ¿verdad que sí, Ponedor? Pero es que hay que reconocer que damos prioridad a algunos más que a otros. La vista parece fundamental y el oído no se queda atrás, pero es que hoy en Poniendo las Calles nos vamos también a fijar en el sentido del olfato. Te vamos a enseñar cuál es el papel fundamental en nuestra existencia del olfato, y lo vamos a hacer con la ayuda de toda una personalidad en este ámbito, la doctora Laura López Mascaraque. Ella es una de las principales autoridades científicas sobre el sentido del olfato en España, además de un referente a nivel internacional. Es doctora en biología, especialidad de neurociencia, investigadora científica del CSIC y líder de un grupo de investigación en el Instituto Cajal de Madrid que estudia el desarrollo del cerebro. Ella también es presidenta de la Red Olfativa Española y del Comité Mujer y Neurociencia de la Sociedad Española de Neurociencia. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Pulpo.
Te quiero preguntar, ¿por qué es tan importante el sentido del olfato? Ayúdanos un poco a darle el valor que se merece.
Pues vivimos totalmente rodeados de olores, de muchas moléculas que influyen en nosotros muchísimo más de lo que imaginamos, ¿no? Uh-huh. Es el sentido, el primer sentido que podemos detectar directamente desde el exterior, con unas neuronas que están en la nariz. Uh-huh. Y que procesamos la información al cerebro. Con lo cual, es un sentido importante. Además, tenemos que decir que es el sentido más antiguo que tenemos. Uh-huh. Con lo cual, lo procesamos de una manera como bastante irracional, y eso nos va a producir muchas respuestas emocionales. Uh-huh. Que tampoco las tenemos como previstas, ¿no? O pensadas de alguna manera.
Uh-huh. Hombre, es así, tiene unas propiedades que le hacen el exclusivo e indispensable. Pero, Laura, me gustaría conocer qué cosas nos aporta este sentido de manera única.
Pues mira, nos aporta una respuesta totalmente evocativa. Es decir, el resto de los sentidos... podemos recordar una imagen. Uh-huh. Con la vista podemos recordar una canción, pero sin embargo con el olfato no recordamos un olor, recordamos una situación que hemos vivido con ese olor. Uh-huh. Entonces eso es algo muy característico de este sentido. Sí. Es un sentido químico, al contrario que el resto, que son sentidos físicos, podríamos llamar, porque aquí lo que detectamos son moléculas químicas, ¿no? Y hacemos un procesamiento, la transformamos en una respuesta eléctrica en el cerebro, y eso nos da una percepción. Y además es que se está explorando muchas aplicaciones de los olores en otras áreas, por ejemplo, la medicina, ¿no? Que podemos con ello hacer una detección de enfermedades. Podemos también el vivir nuevas experiencias. El que muchas veces tenemos que pensar que, por ejemplo, el sabor, el 80% es olfato y no es gusto. Con lo cual, pues todos sabemos que cuando estamos constipados decimos no nos sabe a nada la comida. Pues eso es la gente que es anósmica, que no tiene olfato, tiene los sabores básicos del gusto, es decir, el dulce, el salado, el amargo. Bueno, podríamos decir que influye en mucho, mucho más de lo que pensamos en nuestra vida diaria.
Fíjate, Laura, te quería comentar que en general, hablo como una generalidad, ¿no? Cuidamos nuestros oídos, en cierta manera, nuestra vista, nos preocupamos, vamos a buscar lentillas, mejores gafas y demás. Sin embargo, no hacemos lo mismo con nuestro olfato. Yo no sé si deberíamos cuidar nuestra nariz igual que hacemos con los otros sentidos. Es más, te preguntaría, ya que tú eres una experta, si se puede entrenar la nariz.
Pues sí, sí se puede entrenar la nariz. De hecho, por ella, de ahí existen los enólogos, los perfumistas, ¿no? Uh-huh. Tienen que entrenar mucho para tener una paleta de olores que puedan manejar. Entonces sí, es una cosa que no entrenamos. Y de hecho tenemos un problema porque es muy difícil verbalizar los olores. Porque es difícil, porque nadie nos enseña a cómo se llaman los olores, ni siquiera, ¿no? Claro. Y se puede entrenar, y de hecho cuando hemos tenido el COVID, muchísima gente nos hemos quedado anósmicos, y una parte fundamental de la recuperación era el entrenamiento. ¿Y por qué además es importante? Porque fíjate que en el cerebro, las únicas neuronas en el cerebro humano que sabemos seguro que se regeneran durante la vida adulta son las neuronas que tenemos en la nariz, que cada 40 días se renuevan. Entonces, eso también hace que un entrenamiento haya una recuperación de nuevas neuronas, se produzcan nuevas neuronas y de ahí nuevas conexiones y un enriquecimiento olfativo es muy importante.
Claro, es que has mencionado una cosa que es importante, ¿no? Que es lo del COVID. Efectivamente, muchas personas perdieron el olfato y también lo recuperaron, pero otras tuvieron que trabajar y hacer una recuperación. ¿Todo esto cómo se hace?
Pues lo único es pues tener una colección de distintos olores que pertenezcan un poco a distintas familias olfativas, es decir, que sean unos olores orbales, florales, de maderas distintos, y tú pues mañana y noche estés durante un tiempo oliendo, aunque en principio no huelas a nada, poco a poco eso te va a llegar, ¿no? Olores que tenemos incluso en casa, ¿no? Olores de distintas familias, especias, cítricos, olores de flores, de hierbas, ¿no? Y eso estar pues 10-15 minutos oliendo y además verbalizando ese olor cada vez que lo olemos, mañana y noche. Y eso de alguna manera lo que hace es que te produce que otra vez se formen los nuevos circuitos en el cerebro, ¿no? Claro. Y esa información, esas moléculas químicas, ¿no? Puedan llegar otra vez a tener una información de esa percepción en el cerebro.
Fíjate, Laura, que muchos de los ponedores que ahora mismo nos están escuchando ahora, pues alguno está pensando que lo huele todo, que no se le escapa nada. Y también todo lo contrario, los hay que no reconocen nada en cuanto al olfato, a los olores, ni siquiera una fragancia. Yo creo que somos diferentes en el olfato o partimos como de una misma base y que esta se va modificando.
Somos totalmente distintos. Fíjate que el sentido del olfato es el sentido que tiene más genes. El 2,5 a 3% del genoma humano se dedica a genes dedicados a la olfacción. Entonces, tenemos en los humanos tenemos casi 400 genes que se dedican al olfato. Imagínate eso, la variabilidad que nos da.
Claro.
Porque una modificación en un alelo en uno de estos genes ya te va a dar que tú huelas diferente. Se dice que cada uno de nosotros tenemos un registro olfativo completamente distinto. Y de ahí, y encima somos, a veces, somos ciegos para determinados olores. Porque hay un gen que no nos funciona. Por ejemplo, un ejemplo muy típico, todos sabemos que cuando comemos espárragos, la orina
huele mal, huele muy raro.
Sí. ¿No?
Y muy rápido.
Pues eso, hay gente que le huele raro y hay gente que no le huele absolutamente a nada. Y eso todo depende de un gen determinado. Y así podríamos hablar de muchos distintos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un registro olfativo completamente distinto. Y unos olores nos van a gustar más o menos, los vamos a oler con más intensidad o con menos intensidad. Es muy distinto, somos muy diferentes.
Somos muy diferentes.
Tenemos una variabilidad genética, lógicamente.
Sí, sí, es verdad. Así que somos diferentes en el registro de olores y también olemos diferente cada uno de nosotros, claro. El olor de cada persona es una especie de, ¿cómo te lo podría decir? Como de su DNI corporal.
Sí, se dice que cada uno tenemos una huella olfativa. Es decir, que excepto los gemelos idénticos, cada uno de nosotros olemos distinto. Y de hecho se están haciendo estudios para poder llegar a ver lo que es una huella olfativa, ¿no? Que sería como un DNI. Eso de hecho los perros lo hacen ya.
Lo detectan,
es decir,
claro.
Son capaces de detectar el olor de una camiseta y buscar a una persona. Pues eso mismo es lo que hace esta llamada huella olfativa, ¿no? Y bueno, pues podremos decir entonces que cada uno nos podríamos identificar y podría ser como un biomarcador, ¿no? Esto podría ayudar, por ejemplo, también en la investigación criminalística, comparando el olor de un sospechoso con las muestras de la escena de un crimen, ¿no? Entonces, bueno, pues hay científicos de distintos países y laboratorios que están intentando desarrollar un tipo de narices electrónicas que puedan detectar la huella olfativa como si fuese una huella digital.
Qué interesante, por favor, qué interesante. Estamos hablando de perfumes ahora mismo en Poniendo las Calles, estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, o metiéndote en la cama o saliendo de ella, pero en definitiva escuchando la radio y aquí la cadena COPE, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a llegar, si te parece, a esos olores buenos, por ejemplo, al perfume. Tú fumas, tú formas parte, además, eres del sillón orquídea de la Academia del Perfume, Laura. ¿Qué se hace en esa academia? ¿Cuál es la labor?
Pues mira, la Academia del Perfume tiene unos académicos que son todos son perfumistas de habla hispana, de distintos países, pero que sean de habla hispana. Y luego están los académicos de mérito, que somos un grupo reducido de personas, que de alguna manera hemos colaborado mucho a la difusión de, en este caso, del olfato, en mi caso, a nivel de soy neurocientífica y además una gran parte de mi investigación se dedica al olfato y hago mucha divulgación utilizando el sentido del olfato para divulgar cómo funciona el cerebro y bueno, pues de ahí esas son las funciones de la academia, ¿no? Uno de los perfumistas y otros académicos de mérito que nos dedicamos un poco a transmitir, ¿no? Y divulgar sobre los perfumes, el olfato y demás.
Uh-huh. Otra cosa que quiero contar a los ponedores, Laura, es que el hecho de que tu sillón sea la orquídea, quiero saber a qué se debe. No sé si te tocó o lo elegiste tú misma.
No, lo elegí yo. Uh-huh. Para mí la orquídea es una de mis flores favoritas, siempre tengo orquídeas en casa. Y es raro porque la orquídea en sí, las por lo menos las que tenemos en España, la verdad es que no tienen mucho olor, no tienen olor. Pero sin embargo yo estuve una vez en México y descubrí cuál era el aroma de las orquídeas salvajes, ¿no? Las que se enredan en los árboles, y es un olor muy bonito y de hecho hay perfumes basados en orquídea que son maravillosos.
¿Serías capaz de describir cómo huele la orquídea? Porque yo ahora mismo no tengo ni idea de su olor.
Me parece súper difícil describir ya, el...
Es complicado.
Bueno, a ver cómo lo describiría
fresco,
yo.
Fresco, a lo mejor.
Es un olor floral, por supuesto. Uh-huh. Pero, pues, ¿a qué nos puede parecer? Fíjate que a mí quizá me parece un poco al olor de la peonía, que tampoco es una es fácil, ¿no? Conocer el olor, el aroma este. Es un olor muy floral, muy suave. Puede oler, pues yo qué sé, a veces yo pienso que huele eso a peonía, a gardenia. Luego, a mí siempre me ha tenido, y eso no sé si algún perfumista me oye, no sé qué me dirá, pero a mí me huele un poco a pimienta.
¿A pimienta?
Ese tipo de olores, muy, muy floral. Y luego algo así como picante, como, sí, pimienta, canela, algo así.
Bueno, me llama la atención. Pues gracias, Laura, porque es verdad que es muy difícil hacerse la idea. Esto de los perfumes es todo un universo. Me imagino que siempre los expertos, a los perfumistas, estáis intentando descubrir nuevas esencias, que estáis buscando fragancias que gusten al mayor número de personas. Te quiero preguntar, ¿sabes si hay aromas que son preferidos, que gustan más que otros?
Pues eso se lo tendrías que preguntar a un perfumista. La verdad que yo no lo sé si hay preferencias. Yo sé que hay perfumes muy, muy distintos y cada uno tenemos unos olores que nos agradan y otros que no nos gustan nada, ¿no? Pero yo creo que se basan un poco en familias olfativas y cada uno de los perfumistas va creando sus notas olfativas que llaman, ¿no? Y eso, pues por ejemplo, puede ir hacia un perfume amaderado, pero porque hay gente que le gusta mucho ese tipo de perfumes. Otros van más a florales, herbales, y dentro de los florales que sean muy de flor blanca o que sean perfumes especiados, ¿no? Perfumes que huelan un poco muy dulzones, que también es muy típico, ¿no? Pero yo no creo que yo creo que cada perfumista son creadores, ¿no? Y crean sus propios perfumes y sus propios, no sé, características, ¿no? De esos perfumes.
Fíjate, te iba a hacer una pregunta ahora, pero me la voy a saltar. Además, me llama mucho la atención porque estoy pensando que hay olores que son atractivos para todos. Por ejemplo, el olor de los bebés o el olor, por ejemplo, de la hierba recién cortada o la tierra mojada. ¿Tú me confirmas que estos también son aromas, son olores diferentes? ¿Me confirmas que esto es así?
Sí, se han intentado hacer muchos estudios para ver qué olores eran los que más gustaban. Fíjate que uno de los olores que está calificado como que más gustan a nivel de todo el planeta, ¿no? podría ser el olor a vainilla, el olor a bebé, ese tipo de olor. Pero el olor a vainilla es uno de los característicos que más gusta a la gente. El olor a petricora, el olor a tierra mojada, ¿no? Cuando llueve y empieza, ese olor es un olor que también mucha gente lo describe como uno de los que más gusta.
Y ya por último, Laura, un tema que me parece muy curioso. Estamos hablando del olfato, de su importancia. Donde sí le dan cierta relevancia, o mucha relevancia, que tiene el mundo del consumo es la publicidad, ¿no? Cada vez hay más marcas que tienen su propio olor. Comercios, por ejemplo, que huelen igual. Que tú entras a una tienda, que no tienen que ser de perfumes, pero cada tienda huele de una manera característica en cualquier parte del mundo. Todas huelen igual. ¿Es verdad que se utiliza ahora mismo el aroma, el olor, como un recurso?
Sí, sí, el marketing olfativo ha sido algo que se ha utilizado muchísimo. O sea, es un tipo de estrategia que lo que va a hacer es utilizar los olores para influir en el comportamiento del consumidor. Entonces, intentan crear una experiencia positiva, ¿no? Y entonces, se han hecho, antes estaban muy de moda los logotipos y ahora son los odotipos. Mm. Es decir, tú entras a determinadas marcas, tiendas, que tienen un olor característico, incluso solo venden. Entonces lo que intentan es que puedan generar una conexión emocional con una marca, y eso está trayendo también problemas, porque dependiendo de las culturas y de los países, unos aromas gustan más que otras, ¿no? Pero bueno, ahora mismo el marketing olfativo está muy muy de moda y te llaman mucho para a ver si se puede crear un odotipo determinado para una marca.
Uh-huh. Marketing olfativo es una rama más que, como vemos, está en alza. Perdón, pero Laura López Mascareque, que está aquí aguantando como una campeona, eres toda una autoridad científica sobre el sentido del olfato en España. Laura, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Cuando llegó era un niño delicado, no quería marchar jugando en el descampado, era un tipo legal, un amigo, un aliado. Había vivido arrogante aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente. Era un hombre tranquilo, ella una dama valiente. Oh, Manuel Raquel. Manuel Raquel no aguantó. Si quiere el primer invierno volando sobre un tacón de la
ya Así llegamos a las 3:58 de la mañana, estamos poniendo las calles. Hoy hablando con nuestros ponedores en Facebook acerca de la operación Bikini. Estamos a 31 de mayo y hay mucha gente que lo mismo va un poco tarde, pero ha decidido ahora ponerse en forma. No te pierdas la próxima hora, porque vamos a hablar de cómo hay que hacer el cambio de armario. Claro, si es que esta semana se nos ha metido prácticamente el verano en toda España, tenemos que tener ya fuera las sandalias, tenemos que tener ya fuera el bikini, el bañador y, bueno, hay veces que da pereza, ¿verdad? Pues en nada, hablamos con una experta que nos va a contar cómo tenemos que hacerlo. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.